till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia. Ainhoa Echaide, ¿cómo estás, Ainhoa?
Egunon.
Egunon. Xavier Ayerdi.
Egunon.
Pedro Mendiguchía, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, y a los oyentes a los que invito a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando comentarios. Bueno, hoy es un comentario generalizado, ¿no? Podemos hablar de los mil aspectos y aristas que nos presenta un día como el de hoy, este 25N, donde todo se nos tiñe de violeta y de morado. Y donde, bueno, lo que realmente denunciamos es la violencia contra las mujeres, que es algo que llama especialmente la atención si uno mira las estadísticas, ¿no? Lo que pasa es que detrás de cada número, pues al final hay una mujer, una niña, un sufrimiento, y eso es lo que realmente debería alarmarnos, ¿no? Más de 4.000 mujeres que dependan de protección de un modo u otro, de la Ertzaintza, o que lo hayan tenido necesitado durante este año, pues parece que son cifras descomunalmente terribles, ¿no? Pero bueno, es la realidad y es lo que ahora tenemos.
Y es una realidad tozuda, ¿no? Porque,
tozudo, sí, es tozudo, sí, esto.
Porque, ¿no?, el 25 de noviembre ya hace mucho tiempo que dejó de ser un día marginal, que solo salíamos unas pocas, ¿no? En estos momentos tienes que mirar, buscar mucho, buscar siempre a la derecha y muy al fondo para encontrar a alguien que niegue tanto la violencia de género como que niegue que días como hoy todavía son necesarios, porque hay una realidad ahí, ¿no? Pero es cierto que por mucho que salgamos, por mucho que van avanzando tanto los análisis, los diagnósticos como las terapias que se quieren poner, el número de casos pues no desciende, ¿no? Por lo tanto, da mucho que pensar por qué se producen y, sobre todo, se reproducen estos modelos de convivencia, modelos de pareja, modelos de entender la relación entre hombre y mujer que genera tanta violencia, ¿no?
Sí, sí. Pedro.
Sí, la verdad es que...
¿Qué te sugiere este día? O bueno, este día, o esta situación, porque realmente es que a mí me molesta mucho que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo me revelo un poquito a que nos tengamos que de repente poner morados justo un día. Mañana se acabó ya, entonces, no sé. O sea, ya sé que es un poco...
No, yo creo que...
¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que no es así. Yo creo que los días marcados en el calendario sirven para subrayar, para coger impulso, para machacar encima de un clavo con más fuerza, y por eso van a seguir siendo necesarios ahora y dentro de 20 años. Pero ciertamente son todos los días en los que, con actitudes en el trabajo, con actitudes en casa, con actitudes en la calle, en el espacio de ocio, los hombres y las mujeres tenemos que construir una manera de relacionarnos diferente, más humana, más respetuosa. Y la verdad es que esta reflexión, después de una semana como la que venimos, en la que hemos vivido episodios que han hecho aflorar la vergüenza ajena en la cara de la mayoría de las personas decentes, pues insiste en que es necesario que haya viernes morados y días en los que es necesario subrayar que hay un problema que está ahí y que se soluciona muy poco a poco, generación tras generación, con actitudes diferentes y con una manera distinta de entender la vida y el mundo. Esto no cambia de hoy para mañana. Y a nuestra generación les toca esto, le toca vivir así y le toca insistir en que es necesario construir cada día una manera distinta de hacer la vida.
Xavier.
No, pues lo dicho, ¿no? Yo creo que el que haya un día que se ponga de color lila, sí, pues hombre, yo creo que este es un tema que preocupa muchísimo a la sociedad, ¿no? A grandes rasgos, y luego ya otra cuestión es qué tipo de solución puede tener, que a mí esto es lo que me parece muy difícil. Yo creo que esto le has preguntado creo que hoy a
Roberto,
a Roberto, Y no sé, ayer mismo también escuché que había habido una encuesta donde tenía que haber como una especie de cierre legislativo duro o en la educación. Yo, cada vez que se dice esto es una cuestión de educación, me echo a reír, sinceramente. O sea, si todas las cuestiones en las que se menciona que esto debería resolver la educación, a ver, vamos a ver, la educación y la estructura social. Y sobre todo la estructura legislativa. Es decir, lo que hace falta es un cierre de leyes muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, ante este tipo de situaciones. Lo que no se puede hacer es banalizar, como se ha hecho, pues los errores que ha podido tener la reciente ley. Lo que no se debe es banalizar. Tampoco creo que se debe minusvalorar por parte que era la posición que yo mantenía la semana pasada. Es decir, lo que hace falta es cierre legislativo y dureza y, de alguna forma, impedir que haya ámbitos de impunidad. Y el cierre legislativo no es solo contra, digamos, los victimarios de la violencia de género, no. El cierre tiene que ser contra cantidad. Es decir, en el Parlamento no se pueden decir esas cosas. Esta persona debería quedar, por ejemplo, expulsada del Parlamento. Y en otros niveles, en niveles coloquiales, en niveles sociales, pues también habría que empezar con medidas de coerción. Es que hay cosas que si no, no van a cambiar. O sea, si no hay prohibiciones, desgraciadamente en algunos ámbitos, no va a haber ningún cambio. Si resulta que mañana ellos deciden Elon Musk que va a abrir todas las cuentas de todos los impresentables, entonces no hay estructura que pueda, no hay sociedad que pueda, no hay escuela que pueda, no hay educación que pueda contrarrestar eso. O sea, no seamos inocentes. Lo que hace falta es mucha fortaleza legislativa y filtros de coerción clarísimos, porque por se, este es un fenómeno que es, digamos, la concentración de miles de años de todo lo que viene de adelante, y ahora desmontarlo y reconfigurarlo te cuesta otros miles de años. Entonces, lo que no se puede decir es, vamos a ser todos buenos, vamos a ser todos emprendedores, pero la estructura laboral paga 800 euros al mes. A ver, vamos a ver. No hay lugar para chistes. Eso es un chiste. Esto lo arregla la educación. Sí. A la gente la hace sumisa y dice, 800 euros, qué bien, me explotan 14 horas y estoy feliz. Vamos a generar nuevas actitudes. Estamos en una época tan emocional que nadie se preocupa de lo material. Y aquí lo que hace falta es mucha estructura material y mucha estructura legal. Y claro, todo lo demás es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Si un chaval o una chavala, de la forma más inocente, entra en TikTok y solo ve, o en lo otro, y solo ve sexo, o solo ve jóvenes intentando ser influencers, ¿no? Y el modelo es que de que una influencer ha ganado el copón de la tela, viene a una tienda de Bilbao y resulta que hay una cola inmensa para conocerla, pues vamos a ver. O sea, lo que no se puede hacer es un discurso muy grandilocuente, una legislación muy laxa, por decirlo de alguna forma, y luego no llamar la atención en contextos sociales, en contextos de interacción cotidiana, es que si no es ciencia ficción.
Que yo totalmente de acuerdo con las dos cuestiones, ¿no? Porque lo que decía antes, o sea, ¿qué es lo que produce y reproduce esta violencia? Y lo que reproduce la violencia no es un fenómeno meteorológico, es una estructura social que tiene suficientes mecanismos para perpetuarse, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, cada vez analizamos más, en primer lugar, porque cada vez vienen más casos, y en segundo lugar, porque tener un día como el 25 te lleva y te interpela a ir avanzando en tus posiciones y demás, ¿no? Pero eso entro luego. Pero cada vez analizamos más la violencia sobre la mujer en el centro de trabajo, y los casos son cada vez más, pero además cada vez más graves. Y eso no es una... No es un resultado ni de concienciación, ni de educación, ni demás, sino un resultado de una relación de poder en la que la mujer, que trabaja totalmente en precario, que no tiene ninguna posibilidad de protección, que no tiene ninguna posibilidad de hacer frente a las realidades de poder de esa empresa, con el jefe, con el no sé qué, tiene todas las condiciones en sus manos para que ejerza la violencia, ¿no? Y ella, muy pocas. Instrumentos, por no decir ninguno, para defenderse, ¿no? Por lo tanto, si seguimos apostando por un mercado estructuralmente precario que no te genera posibilidades de protegerte, que no te genera posibilidades de garantizar unas condiciones mínimas, eso genera violencia por parte del que tiene poder hacia el que no lo tiene. Y así podemos ir repitiendo en todos y cada uno de los ámbitos, ¿no? Y entonces el 25 es cierto que para mucha gente puede ser ese día en el que el morado toma las calles y demás, pero detrás de esa movilización de miles de mujeres, hay por lo menos dos meses de debates en el movimiento feminista de cómo vamos a plantearlo este año. ¿Este año a qué le vamos a dar? Y si vamos viendo, sí hay una evolución en las posiciones, en los análisis y demás, ¿no? Por ejemplo, en Euskal Herria algo que está tomando mucha fuerza es lo de la justicia feminista. No queremos o no entendemos que la solución sea que se tiren más tiempo en la cárcel, o que las penas sean más largas, y estamos viendo que eso no está solucionando, ¿no? Habrá que ir a una justicia restaurativa, habrá que ir a una justicia que penalice efectivamente, pero que sirva como instrumento y no que sea una finalidad. Y también estamos viendo que antes se hacían manifestaciones solo en las capitales. Ahora se hacen en las capitales y en un montón de pueblos. ¿Eso qué lleva? Que se está incorporando. Y sobre todo se están incorporando muchas mujeres jóvenes a este tema. Entonces, días como este te ayuda para salir a la calle, pero te ayuda también para hacer movimiento. Y en ese sentido yo creo que son necesarios y muy interesantes, ¿no?
Sí, Pedro.
Yo creo que, mira, una llamada a la paciencia como manera de vivir, o a la tranquilidad y a la no prisa como manera de vivir, ¿no? La semana pasada nos fijábamos en la ley, como decía Xavier hace un ratito, nos fijábamos en la ley y estábamos dando vueltas a los huecos de la ley del solo sí es sí, a los fallos que ha podido tener, a cómo habíamos podido llegar a un viernes como el de la semana pasada, en el que todo parecía estar al revés. A lo mejor si el juicio lo hubiéramos contenido un rato, unos días, nos hubiéramos dado cuenta de que todo el juicio estaba condicionado por una, también, entre otras cosas, por una campaña contra la ministra de Igualdad, que si hubiéramos congelado el juicio, pues nos habría permitido una semana después hacer valoraciones algo diferentes, ¿no? Por ejemplo, como la que hacía Xavier hace un rato, una estructura legal fuerte que permita a la sociedad caminar en la dirección que sus mayorías han dicho que tiene que caminar. Y entonces nos daremos cuenta de que, primero, la ley del solo sí es sí forma parte de esa estructura legal necesaria que no existía y que no habría existido si no hubiera la mayoría parlamentaria que existe en este momento, y por lo tanto hay que hacerse fuertes en esos aspectos. Y también es una llamada a la paciencia cuando, como decía Ainhoa, estamos este año insistiendo en esto, el año que viene insistiremos en lo otro, abriremos las plazas de los pueblos, insistiremos en dar la voz en estos sitios donde todavía la voz no resuena. Bueno, paciencia, porque esta es una pelea de esta generación, de hombres y mujeres de esta generación. Y la historia de la humanidad empieza todas las mañanas. Y cada mañana y cada día y cada semana hay alguien que despierta a la vida, cuya conciencia empieza a funcionar, y hay que estar ahí para que el mensaje del 25 de noviembre, o el mensaje que suena con altavoz el 25 de noviembre, suene con la fuerza suficiente como para contrarrestar el que suena en TikTok, en su teléfono, todos los días, todas las mañanas, a todas horas, interrumpiendo su vida permanentemente, como no hacen más que las redes sociales. Entonces, ¿por qué vamos a desesperar pensando que llevamos muchos años celebrando días importantes? Pues tengamos la tranquilidad de saber que estamos donde hay que estar, de que la pelea es esta, de que hacen necesario todos los años 8 de marzo y 25 de noviembre, y que hay que estar ahí, insistiendo en cada momento en la pelea que corresponda. Porque lo otro, la cultura de la superficialidad, del da igual todo y del nosotros somos los que mandamos, esa lo impregna todo todavía. Y llega hasta el Parlamento, con una chulería y una desvergüenza que a los demás, a los que miramos, nos hace decir, pero ¿a dónde hemos llegado? ¿Y cómo es posible que estemos ahora tan lejos de donde queríamos estar? Bueno, contra eso hay que pelear todos los días.
Pues sí, hay que hacer, y trabajo hay mucho. Yo no es que esté en contra de un 25N, ¿eh? Un día como tal, un día internacional que nos recuerde esto, no. Yo hablo muchas veces de que actuamos socialmente con mucho cinismo, nada más. O sea, nada más, que de repente hacemos marketing emocional con una jornada, pero mañana nos olvidamos, ¿no? Esto es como la hipocresía que había antes en los medios de comunicación, los periódicos fundamentalmente, que primero en los editoriales se rasgaban las vestiduras por la violencia hacia las mujeres y luego en la última parte había anuncios de contactos como para parar un tren. O sea, es que eso es lo que me llama, lo que me encrespa, ¿no? Y como decía antes Xavier, claro, aquí todo lo circunscribimos a la educación. A ver, en los últimos tiempos yo creo que ningún centro escolar, ningún centro educativo ha educado en algo que no sea la igualdad, la tolerancia, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que socialmente las estructuras anulan eso, porque además es que no estamos en... es que socialmente no funcionamos así. Yo que, por ejemplo, el otro día salió una noticia que ha pasado desapercibida, que un sindicato, dentro de lo que es el Estado, o sea, dentro de lo que es el funcionario del Estado, tenga que andar hablando de protocolos para evitar, por ejemplo, acosos, besos indeseados, abrazos. Digo, ¿cómo? Estamos en el 2022, ahora todavía, y nos damos cuenta de esto.
Pues no sabes las dificultades que hay para que ese protocolo sea aceptado en las empresas.
No, es que además, o sea...
Primero que no es obligatorio que una empresa tenga un protocolo de esas características. Y segundo, que no pasa nada si no acepta que haya ese protocolo. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un protocolo y denuncias a alguien por agresión machista, enseguida, como no hay un caso abierto, te puede venir calumnias. Es que tiene su cosa que no haya protocolos en las empresas. No es solo que tú, pues lo que decía también Xavier, no es solo que tú no generas un contexto normativo para luchar contra esto, sino que es que además la indefensión llega a que si no hay protocolo, nosotros nos vemos que tenemos que andar denunciando casos sin decir el nombre, sin decir no sé qué, claro, nadie se entera ahí absolutamente de nada, y la situación de vulnerabilidad de la mujer que lo ha sufrido es que ¿cómo que no puedo denunciar?
O sea, bueno, y cuidado con la escuela. Le estábamos mirando diciendo que le toca también esto, y por supuesto que educa y que le toca hacerse cargo de la realidad y educar en ella. Pero cuando estos días participaba yo en algunas sesiones de formación que tienen lugar en las escuelas, dirigidas a las personas que trabajamos en las escuelas, que han implementado los planes de igualdad y que implementan dentro del plan de igualdad formación específica en igualdad de género, y bueno, pues tienen lugar las primeras sesiones de formación. Y a veces, cuando hablamos de las empresas y del acoso laboral, no sé qué creencia tenemos en la cabeza que considera que la escuela no es empresa o que no es ámbito laboral, y que entre hombres y mujeres en la escuela las relaciones respetan la igualdad de una manera extraordinaria. Bueno, no sé, tentémonos un poco la ropa, pensemos que la escuela es lo que es, está dentro de la sociedad, y las mismas historias que ocurren en las empresas, en el mundo que no tiene que ver con el ámbito educativo, pasan también en la escuela, aunque nos dé vergüenza decirlo, aunque nos dé vergüenza reconocerlo, muchas de las relaciones de desigualdad que se generan en la sociedad, en los espacios de relación normales, también tienen lugar en los claustros de los colegios. Y entonces tenemos que empezar de nuevo. Por eso es muy importante que existan planes de formación en igualdad, por eso es muy importante que existan 8Ns y 25Ns. Y que nos demos cuenta en los colegios, en los bancos, en las empresas y en las fábricas.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
En Óptica Lázaro, la semana del Black Friday se suma al mes de los progresivos de Óptica Lázaro y el resultado es un súper descuento en progresivos de un 60%. En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Esta semana alerta por lluvia. Pero lluvia de descuentos. Es Black Friday en Viajes Eroski. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Los derechos de la infancia y la adolescencia no son un juego.
Porque podemos decidir, pensar y opinar.
Y tenemos derecho a informarnos y a que se nos escuche.
Y así poder alcanzar nuestros sueños.
Con los derechos de la infancia y la adolescencia no se juega.
Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Amiantolor, sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Y el Black Friday en La Utirica. Las mejores marcas a precios de Black Friday ya en La Utirica. Si te gusta cuidarte, freidora sin aceite desde 59 euros. Y panificadora Panasonic 99 euros. La única que hace pan crujiente a precio de Black Friday. En La Utirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. En La Utirica.
Radio Popular. Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia y dice algún oyente que hace falta más educación cívica y de pedagogía como asignatura, dicen los colegios. Yo creo que ya hay mucha, pero bueno. Dice, no se puede decir que desde la enseñanza no se educa en igualdad. Luego es la práctica, es la sociedad la que desdibuja estos planteamientos, por ejemplo. Otros dice, pero yo veo letras de canciones y eso que hemos avanzado en la igualdad y no sé yo. Dice, veo presentadoras vestidas con menos tela que el hilo dental, veo el papel en el que se sitúan las chavalas, veo clínicas estéticas con clientas de en torno a 20 años y eso viene dado por el papel que se les adjudica. Veo a jóvenes actitudes y falta de respeto que no había cuando yo era joven, tiene 62 años, dice, bueno, pues es que también esta es una realidad. Antes, cuando mencionabas TikTok, yo alguna vez hablaba de las redes sociales y digo, yo no sé si son conscientes muchos padres y madres, de lo porque es una red de adolescentes, mucho de ello, en buena parte. Digo, son conscientes de lo que están viendo y de lo que ven.
Ni creo que sea la escuela, porque ya veo yo por dónde van los tiros, el sitio en el que tengamos que decir a los padres cómo tienen que relacionarse con sus hijos y cómo tienen que gestionar la relación de sus hijos con las redes sociales. Pero al final parece que todo va por ahí, y no, todo va por ahí, y que no hacen falta más asignaturas en la escuela, No hacen falta. Bueno, en realidad ni caben. Ya no hay boletín de notas en el que quepa tanta asignatura.
Sí. No, que, claro, es que eso
no,
también
no,
es
no
verdad.
Sigamos mirando, no sigamos mirando en esa dirección. No podemos dar clases de educación vial, de educación sexual, de educación cívica, de matemáticas, de lengua y de literatura y castellana.
Pero luego además, claro. Depositamos en la escuela, yo creo que por dejadez y por no asumir responsabilidades, un montón de objetivos, pero la escuela cada vez tiene menos medio, menos prestigio, menos el esto para ser la base, la base principal de la formación. Entendida la formación no solo académica, sino como personas de nuestros hijos, de nuestras hijas, claro. Cuando si viene el niño de la escuela y dice mi profesora macho, esto dice la profesora que es tonta. O sea, eso se oye en las plazas y dice, a ver, luego decimos, la escuela tiene que... Bueno, pues entonces habrá que darle mucho más papel, habrá que darle mucho más esto que no se le da. Y luego, yo me acuerdo cuando nació el pequeño que hubo un amigo mayor que decía, mira Inoa, los niños de primero, segundo y tercer año, bases sólidas, luego chapa y pintura. Y ahora que veo al mayor, hay un momento en el que pierdes totalmente el control de lo que ve, de lo que escucha, de lo que interioriza, de lo que sea. Entonces, o tiene una base sólida y es capaz que eso de que recoge, ser procesarlo con otros valores, con otras no sé qué, o pierdes el control totalmente de lo que va a ser su construcción como persona, sus valores, esto y lo otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay una de... Nos acordamos de las redes sociales cuando ellos entran en ella y ahí es como poner, ¿cómo se dice? Vallas al mar.
Y, no, al esto, campo. Y una vez que... Y subrayo.
Es lo mismo, el marco es tan difícil.
Sí.
Y una vez que pierdes el control, esto no se arregla.
Claro.
Es como perseguir con un cazamariposas, un satélite ruso que da vueltas a la Tierra. Una vez que pierdes el control, no es fácil recuperarlo, porque un adolescente vive su vida, porque tiene unos alicientes que no va a tener en casa. Y entonces es absolutamente imposible. Esto no lo arregla la escuela, ni la escuela de padres que se organiza en la escuela, ni con dos sesiones de psicólogo. Eso no se arregla así. O hemos trabajado, o como padres nos damos cuenta, como decía Ino hace un minuto, de que los primeros años, los años de adquirir los hábitos, son fundamentales, o estamos viviendo la educación infantil y la educación de la primaria de nuestros hijos como un juego. Y no es un juego. Es donde está lo fundamental. Es donde hay que estar. Por eso los padres tienen que estar cerca de la escuela y la escuela cerca de los padres. Y por eso, no cerca físicamente, ¿eh? Tienen que estar cerca en ideas, tienen que estar cerca, pueden estar cerca con la cantidad de medios que tenemos en este momento para compartir estilos, formas de trabajar, insistencias en las que insistir desde un sitio y desde otro. Eso es técnicamente posible, fácil y muy rentable. Para no perder el control.
Bueno, dice algún oyente, no se puede dejar todo en manos del colegio para que luego vengan los padres y no respeten a las mujeres o no se respeten entre ellos. Dice, soy muy mayor, pero a mí educar en civismo y saber estar me lo enseñaron mis padres. ¿Qué ejemplo dan los padres y ellos entran por una puerta avasallando y sin saludar, por ejemplo? Dice, bueno, este tipo de reflexiones que hace mucha gente. La educación es cosa de la tribu, dice. Es la escuela, el trabajo, la comunicación, la imagen, los padres, el vecino, los amigos. La educación debe ser obra de la tribu, dice, llamémoslo sociedad, comunidad, país, cultural, dice, antes era más evidente, te podía llamar la atención la vecina del profesor, le hacías caso, dado que tenía un poder para hacerlo, tus padres lo admitían, pero ahora nadie mueve un dedo.
No, pero eso, esas son las contradicciones pues de una sociedad que en parte se desinstitucionaliza, o sea que eso también significa logros. El logro de todo el proceso, digamos, liberación, emancipación, autonomía, independencia de la mujer, pues también es un fenómeno que trastoca gran parte de una estructura que antes era estable con una dominación manifiesta del hombre sobre la mujer. Ahora, esa dominación, por lo menos en el plano discursivo, está discutida o está igualada, y entonces de ahí surgen nuevas problemáticas. Quiero decir que son logros y pérdidas, y que estamos en una fase y vamos a estar durante bastante tiempo en unos reajustes que vete tú a saber cuánto tardarán. O sea, yo creo que ni la autoridad anterior, aquella que era autoritaria, ni una autoridad inexistente que puede ser la actual. Habrá que buscar nuevas estructuras de autoridad. Y sin estructuras de autoridad, pues la cosa está malamente. Pero bueno.
Es lo que tenemos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Black Friday Suite Deluxe, viernes 25 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es el momento de hacerte ese regalo que tanto mereces. Disfrutar cada día del confort, la comodidad y el bienestar que te aportan nuestros colchones y camas. Aprovecha el Black Friday Suite Deluxe y empieza a mejorar tu calidad de vida. Recuerda, solo el viernes 25 de 9 a 9. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
Azken hamarkadan 15 emakume hil dituzte gizonek Bizkaian. Matxismoak beren bizitzaren gaineko eskubidea dutela sinestarazten die, baita hiltzeko ere. Egin dezagun hau izan dadila azken azaroako 25a. Gehiagorik ez. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía presenta el 25 aniversario del concurso de chorizos y morcillas de Euskadi este martes por la mañana en Torrevillela Jaureguía. Hablaremos sobre las bondades del cerdo, aperitivo del 25 aniversario en San Antonchu. Os esperamos en Munguía. Colaboran el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco y Munguía Coudala.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Hemos generado millones de wows y muchas pasiones, algunas desmedidas. 4 millones de no me lo puedo creer y esto es demasiado. Muchas ganas locas de volver y toneladas de likes y buenos recuerdos. 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. 25 años provocando emociones. Patrocina la exposición BBK.
Zer dute amankomunean gildek, zure smartphone future gaming exploding in the ghettoak eta panazko praka batzuek? Bagarraio lariak. Izan ere, erosten dituzun bost produktuetatik, lau errepidez garraiatzen dira. Uste duzun baino hurbilago gaude. Asetrabiren, Transport Bilbaoren eta Asotrabaren mezua. Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales de la tertulia. Hombre, todavía quedan algunos temas, algunos interesantes. Mira, ayer se aprobaron los presupuestos generales en el conjunto del Estado. Oye, 12 partidos que se pongan de acuerdo para sacar unos presupuestos, vale, es el 54% de la Cámara, pero se han puesto de acuerdo, ¿no? Sea por lo que fuere, con las negociaciones y las cosas que tiene que haber, ¿no?
De eso se trata, de que nadie tenga mayoría de que todo el mundo tenga que negociar.
Yo ya sabes que siempre he dicho que por ley habría que prohibir las mayorías absolutas.
Ya, pero hay sociedades que en un momento determinado te votan y te hacen un 7.
Claro, te hacen una faena. Dices,
pero...
Habéis concentrado el voto.
Tiene la mala costumbre.
La mala costumbre de elegirte una mayoría. Ahora, a mí, esta especie de puesta en escena que se hace desde los medios de opinión españoles y españolistas, del gobierno Frankenstein, de la coalición tal, de que por aquí pasa todo Dios y viene a chupar del bote, es decir, es que primero, no terminan de aceptar el principio democrático y, segundo, no terminan de aceptar que así las cosas funcionan mejor. Es decir, que tú cuando fragmentas un parlamento, pues tienes ya la obligación de tener respeto a todas las minorías. Y aquí vas sumando una por una cosa, por otra, vas sumando, vas consiguiendo mejoras para la sociedad, para tu prueba. Imagínate si no tuviera el diputado de Teruel existe, o el de Teruel no sé qué, para mí me sirve como ejemplo, ¿no? Pues probablemente en Teruel se hubieran hecho menos cosas durante esta legislatura. Igual no se han hecho grandísimas cosas, pero seguro...
¿Alguna más?
Pero que se han hecho algunas más. Porque, entre otras cosas, pues a ese terror existe hay que quitarle la silla de parlamentario, porque si no nos debilitan otras. Pero él seguro que ha conseguido para Teruel cuatro o cinco cosas que venían muy bien. Pues bienvenido sea. Así es la vida.
Es que creo que hablábamos de esto también hace dos semanas. Está demostrando ser la forma más eficaz de gestionar el modelo territorial. Porque en el modelo territorial, en esa gestión, cada vez aparecen más cuestiones problemáticas, ¿no? Antes estaban las nacionalidades históricas, pero luego está también el centro y la periferia, los grandes centros urbanos y todo lo demás, la desertización de ciertas zonas y no sé qué. Y ahora parece que tenemos un parlamento, hay un parlamento en el Estado español que sí que está respondiendo a todas y cada una de esas necesidades, y es cuando todo eso menor crisis política o menor crispación política está generando, ¿no? Vuelvo a decir, eso también cada uno le gusta más o menos según en qué posición está cuando lo interpreta, ¿no? Yo de los presupuestos creo que una de las valoraciones es si han jugado bien, tanto EH Bildu como EAJ, ¿no? Porque estaba claro que iban a negociar, por lo tanto, si han negociado bien, ¿no? Y lo que han sacado bien. Pero creo que también hay algo que a mí me está empezando a preocupar, y es que aun siendo positivo que haya presupuestos, que esté funcionando la fórmula, que se hayan generado una posibilidad de acuerdos que se está aprovechando desde el ámbito vasco, siguen siendo los presupuestos con mayor gasto militar de la historia, y eso no se puede obviar. Y una cosa no quita la otra, pero vamos también a mirar a eso, ¿no? Y tenemos muchos retos. Por ejemplo, la crisis climática, y no ha habido acuerdo en Egipto, entre otras cosas, porque los presupuestos que antes podían generar alguna bolsa en estos momentos están demasiado dedicados a la guerra, ¿no? Y por lo tanto, vale, bien, pero vamos, que tampoco son los presupuestos más maravillosos del mundo mundial.
Nunca son, ¿eh? Nunca son.
No. Sí, pero si el problema es que no ha llegado suficiente, es que yo entre problema y problema creo que también hay categorías, y que cada vez se invierta más en militar. A ver, que no digo que sea una razón para no aprobarlos o para no negociarlos, pero a ver, no vamos a obviarlo. Aquí hay una tendencia y hay una realidad también, y es que, si no recuerdo mal, dentro de dos años o tres años termina esa especie de tregua a las leyes de estabilidad establecidas por Europa, ¿puede ser?
Sí.
A ver, pues no van a dar las notas, ¿eh? O sea,
no van a aprobar.
Las cuentas no van a dar. No van a dar. Y a ver de dónde quitamos. Si quitan de ese sobrecargado presupuesto militar, pues igual andamos. Pero como eso haya venido para quedarse, dentro de tres años no van a dar las cuentas.
Bueno, eso ha venido para quedarse, ¿eh? De todas formas. No, ya te digo yo que ha venido para quedarse, seguro. Vamos, este quiere estar en el gobierno, ¿eh? Este quiere estar en el gobierno. Bueno, y luego, claro, pero mira, ahora cuando me decís que las cuentas no van a dar, aquí en Euskadi hemos entrado en una espiral, porque con esto de las bonificaciones al transporte público, claro, ayer Pedro Aspiazu decía, espera, que es que igual el gobierno no pone, y a ver dónde sacamos para poner. Ah, bueno, oye...
Bueno, ya.
Habrá que hacer un apaño, ¿no? Digo yo.
Ya lo harán.
Habrá que hacer un apaño recaudatorio.
Es el pan para hoy, hambre para mañana, ¿hasta dónde puedes tirar?
Oye, también en los presupuestos del año pasado quedaron partidas sin ejecutar, ¿eh?
Yo creo que le estamos quitando la palabra, pero yo pienso que hay que plantearse a medio o largo plazo gran parte de las cuestiones y de las ayudas y de las esto que ha habido hasta ahora, porque vamos a un mundo muy polarizado, y al final a esto habrá que hincar el diente por activa o por pasiva.
Sí, ¿no?
Sí.
Pedro, ¿estás por ahí o no? Es que creo que hemos perdido a Pedro. Es que hemos perdido... Hemos perdido a Pedro. Yo creo que lo hemos perdido a Pedro. Sí, me da la sensación. ¿Está? Sí, está. Pedro.
Estoy aquí.
Que no te escuchábamos. Sí.
Aquí estoy. No, yo insisto en lo que os decía al principio, Paciencia. Es decir, hemos empezado hablando de un acuerdo de presupuestos y ahora ya estamos viendo en qué van mal los presupuestos. Paciencia. Cuidado.
Que también se ha acordado.
Que la guerra está ahí. Que la guerra va a condicionar los presupuestos de este país y de todos los países en los próximos 4 o 5 años. Bueno, nos lo ponemos en rojo en la esquina, pero sabemos que esto va a ser así. Yo insisto en lo otro. Lo fundamental es que hay acuerdo. Es decir, que este gobierno que algunos llaman Frankenstein por oposición al gobierno Fred Astaire o qué bonita es la vida que pueda existir por otro lado, este gobierno ha sido capaz de articular una mayoría parlamentaria que dice que sean los presupuestos. Lo digo porque normalmente el día a día subraya lo otro. Y lo vemos en todos los noticiosos, que hay nuevas disensiones en el gobierno de coalición, que hay nuevas tensiones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, entre Yolanda Díaz e Irene Montero. Déjennos de vainas. Lo normal es que haya tensión, disensiones, desacuerdos. Pero cuando toca aprobar, aprueban. Y yo creo que eso es lo realmente importante, que han conseguido llegar a un acuerdo, que dicen que es bueno discutir, estar en el día a día poniendo encima de la mesa las disensiones para intentar llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos cuando toca. Y yo creo que eso es lo realmente importante y lo que hay que subrayar en un día como hoy.
Bueno, pues lo dejamos entonces subrayado. Pedro Mendiguchía, Enoa Echaide y Xabier Ayerdi, que tengáis una buena jornada, un buen día, un buen fin de semana.
Es que ricas,
igualmente.